Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola, bienvenidos un día más a GECAM Te Habla. Sabemos que los diferentes tratamientos empleados para tratar el cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, suelen traer consigo importantes efectos secundarios para la piel. Irritación, sequedad, pigmentaciones... Para profundizar en este tema, hoy hablamos con la doctora Ana Molina, dermatóloga en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y una de las divulgadoras científicas con más éxito en redes sociales. Ana, bienvenida.
Hola, ¿cómo estáis? Menudo honor estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro, Ana. Algunos de los tratamientos oncológicos conllevan efectos secundarios en la piel. ¿Cuáles son los más habituales? ¿Qué otros cambios pueden experimentar los pacientes? Cuéntanos.
Pues mira, la piel es uno de los órganos que más sufre las consecuencias de los tratamientos oncológicos. Lo cierto es que los más frecuentes son sin duda las erupciones de todo tipo. Muchísimo vemos también la sequedad, que la sequedad ahora veremos suele ir unida al picor. También vemos muchas reacciones de fotosensibilidad, es decir, erupciones que se agravan por la exposición solar. También vemos muchísimo daño a los anejos cutáneos. Los anejos cutáneos, ya sabéis que son las glándulas sudoríparas, el pelo, o sea, folículo piloso, y las uñas. Entonces vemos, pues todos lo hemos vivido, pues esas alopecias por quimioterapia, esos daños tan importantes a las uñas que al fin y al cabo están en crecimiento. Entonces todas las células que están en crecimiento suelen ser dañadas por estos fármacos. También vemos mucho daño a las mucosas, que los pacientes suelen desarrollar esa mucositis. Y luego, como no, la famosa radiodermitis, es decir, esa inflamación de la piel que se produce debido a la quimioterapia, la radioterapia, que al final se comporta como una quemadura. Y bueno, todo esto, pues ya sabemos que al final conlleva cambios físicos que, bueno, terminan influyendo de forma, podemos decir, negativa, aunque obviamente tenemos muchas soluciones, pero tienen un importante impacto no solo en la salud física del paciente, sino también en su estado anímico. Yo creo que por eso es tan importante hablar de ellas y que los pacientes las conozcan de antemano para estar preparados.
Como dermatóloga, te dedicas profesionalmente al tratamiento de estas condiciones. ¿Qué aconsejas tener en cuenta antes, durante y después del tratamiento para el cáncer de mama?
Pues mira, en general, en que los pacientes entiendan que la piel suele estar más sensible de lo habitual, ¿no?, durante estos tratamientos. Y además, como hemos dicho, se suele secar bastante y la sequedad termina generando picor. Por lo tanto, siempre recomendamos tener la piel bastante limpia, pero claro, no de una forma, o sea, hay que limpiar la piel, pero teniendo en cuenta cómo está esa piel, ¿no? Entonces, por eso solemos recomendar lo que yo llamo la ducha ideal, que es pues realizar duchas con agua tibia, ¿vale? Porque ya sabemos que el agua caliente, igual que viene fenomenal para limpiar los platos, ¿no? Eso solo sale con agua hirviendo, ¿no? Pues es muy, se dice, deslipidizante, ¿no? Pues igual que limpia también y retira la grasa de nuestra vajilla, por ejemplo, pues termina retirando la grasa de la piel y esa grasita de la piel tiene un efecto protector, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos duchas con agua tibia, sin frotar con esponja, no hay que sacarle brillo a la piel, ese brilli-brilli que hace la gente con las esponjas no es necesario. Con la mano, en zonas que se suelen ensuciar como axilas, genitales o pies, es más que suficiente, a base de pequeños toques. Y también recomendamos usar jabones que tengan un pH muy similar al de la piel, es decir, 5,5, ¿no? Que suelen ser los jabones Sindet. O jabones que nosotros llamamos oleogeles, es decir, que son aceites jabonosos, con lo cual a la vez que limpian, hidratan, ¿no? De todas formas, es importante saber que la mayoría de farmacias, las marcas de cuidado de la piel de farmacias suelen tener líneas específicas enfocadas al cuidado de la piel de estos pacientes, ¿no? Entonces suelen tener este tipo de geles para pacientes que están en tratamiento con radioterapia o quimioterapia y luego muchas cremas hidratantes porque estos pacientes necesitan, pues eso, intensificar mucho la hidratación de su piel. Luego también nos suelen preguntar mucho por qué tipo de prendas usar, porque al estar la piel más sensible, pues hay muchos tejidos, por ejemplo la lana, etcétera, que puede generar muchas molestias, ¿no? Entonces solemos recomendar usar ropa amplia, cómoda, que sea, pues que transpire bien y que sea de materiales tipo algodón o fibras naturales para evitar, pues eso, las rozaduras y mejorar la transpiración. y luego explicar a los pacientes que eso, que efectivamente la mejor forma de prevenir ese picor, que al final es de lo que más se quejan los pacientes muchas veces, es mantener la piel hidratada. La gente no entiende que la piel seca pica y si encima la rascamos, eso es un círculo vicioso, con lo cual lo que solemos recomendar, además la piel es muy tonta, en el sentido de que es incapaz de transmitir dos sensaciones a la vez. Es incapaz de transmitir picor y frío a la vez, por ejemplo. Con lo cual, si le ponemos una crema hidratante fresquita, se calmará ese picor.
¿Qué mejorías puede esperar un paciente de cáncer de mama que comienza con un tratamiento dermatológico?
Pues mira, hay muchos cambios a nivel del cuerpo, pero quizá los más visibles y por los que más nos consultan los pacientes son los cambios que se producen en la cara, ¿no? A nivel facial. ¿Qué es lo que, bueno, pues a los pacientes más les preocupa? Básicamente, digamos que pasan tres cosas, ¿no? A nivel facial. Por un lado, se pierde calidad de la piel, podríamos decir. Empieza, pues esa piel se ve un poquito menos luminosa, más apagada, ¿no? A veces estos pacientes tienen un color, se puede decir, un poco cetrino por culpa de esos tratamientos a los que están sometidos. Además, algunos de estos tratamientos hace que aparezcan pequeñas venitas, o sea, lo que llamamos telangiectasias, venitas dilatadas en la piel, o incluso manchas como tal, léntigos, ¿no? Eso sería la primera cosa que solemos ver. También solemos ver, pues eso, una redistribución de la grasa de la cara, ¿no? Se suele perder esa prominencia que todos tenemos en el pómulo y, sin embargo, pues aparecen un poco de ojeras, se hunden un poquito los ojos, suele aparecer un poquito más de flacidez por esa redistribución de tejidos grasos y, bueno, a veces incluso se marcan un poquito más las arrugas. Entonces, bueno, tenemos lo importante saber es que durante el tratamiento y sobre todo después, una vez terminado, porque a veces durante el tratamiento muchos pacientes no tienen tantas ganas de hacer tratamientos estéticos, pues hay un montón de cosas que podemos hacer, desde un buen maquillaje corrector, que en muchas unidades de oncología ya hay talleres específicos para pacientes sobre cómo maquillarse para un poco mejorar su aspecto debido a estos cambios que hemos visto. También existen muchos métodos como la micropigmentación, que está muy de moda para un poco marcar esa, o el microblading para marcar esas cejas que a veces se pierden, o incluso en el cáncer de mama, todos lo sabemos, para un poco dibujar, ¿no?, de forma más natural esa zona, ese complejo areola pezón, que a pesar de la cirugía, pues a veces es difícil de mantener, ¿no? Y luego ya existen además unidades de dermatología estética enfocadas a realizar tratamientos después de que los pacientes han terminado con la quimioterapia, la radioterapia, entonces, pues eso, donde pueden realizar pues tratamientos estéticos como láser y luz pulsada para quitar esas manchitas, esas venitas, se puede usar radiofrecuencia para mejorar la flacidez, materiales de relleno, muchas veces, como normalmente usamos ácido hialurónico, pues para mejorar esa redistribución de los volúmenes faciales y tener un mejor aspecto. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer y nosotros siempre animamos a los pacientes a que se animen porque merece la pena verse bien.
Muy bien. Como es normal, estás habituada a recibir las dudas de pacientes con cáncer, tanto en tu consulta como a través de redes sociales. Cuéntanos, ¿qué preguntas se repiten una y otra vez?
Pues mira, Jesús, tú lo sabrás también como yo, que la pregunta estrella, sin duda, con la que llegan todos los pacientes, sobre todo al dermatólogo, que ya sabes que los dermatólogos nos ocupamos de la tricología, es decir, el estudio del cabello y del pelo, pues sin duda es eso, si van a perder o no el pelo. Esa famosa alopecia que llamamos, perdón por hablar en medicina profundo, es lo que nosotros llamamos efluvio anágeno, porque el pelo se pierde en la fase de anagen, es decir, en la fase de crecimiento. Por eso es una caída tan llamativa y que afecta a la mayoría de folículos pilosos del cuerpo, porque al final el 90% de los folículos pilosos que tenemos en nuestro cuerpo están en fase de crecimiento. Por eso, cuando hacemos un tratamiento de quimioterapia, pues todos esos folículos que estaban creciendo, que son la mayoría, frenan su crecimiento, simplemente se frena. Luego ya sabemos todos que eso se vuelve a recuperar cuando cesa el tratamiento, pero se frena de golpe y es una caída muy llamativa. Entonces, todos sabemos que la mayoría de quimioterápicos tradicionales producen este tipo de alopecia, aunque no todos, pero sí que es cierto que con la llegada de las terapias moleculares dirigidas y también con la llegada de la famosa inmunoterapia, que ambas se están usando en cáncer de mama, pues todo esto ha mejorado mucho y cada vez vemos menos esta alopecia, ¿vale? Además, esta alopecia ya sabemos que es reversible y a partir del primer mes de terminar estos tratamientos se empieza a recuperar. Es cierto que al principio el pelo puede presentar un aspecto diferente, pues a veces aparece pelo blanco o pelo rizado cuando el paciente tenía un pelo liso, un pelo más fosco, más tosco, pero luego eso suele volver a la normalidad. Uh-huh. Y además, finalmente, hoy en día, gracias a todas estas técnicas de enfriamiento capilar, que incluso se pueden realizar ya algunas desde casa, con gorros ya que permiten el uso domiciliario, lo cierto es que se ha logrado reducir mucho este tipo de alopecia, ¿no? Ya sabéis que lo que se hace es enfriar ese cuero cabelludo durante el tratamiento con la quimioterapia y esto hace que, digamos, se reduzca la irrigación al folículo piloso y, por tanto, llega menos de esa medicación al folículo, por tanto, se cae menos, ¿no? Y bueno, y finalmente también decir que, bueno, muchos pacientes lo saben y nosotros lo solemos recomendar que a veces, pues eso, para disminuir ese impacto psicológico de encontrar cada día pelo, ¿no?, en la cama, en la almohada, en todos lados, pues a veces muchos pacientes pues optan por cortarlo, ¿no?, antes de que empiece a debilitarse, empezar a usar un pañuelo, una peluca, hay un montón de opciones, la verdad es que hay muchísimas opciones cada vez mejores en centros especializados para ello y bueno, saber que eso va a durar unos meses y ya está.
Estamos grabando este podcast ya casi a finales del mes de marzo, por lo que el buen tiempo está ya a la vuelta de la esquina. ¿Recomiendas algún cuidado especial durante esta época del año?
Pues totalmente, porque muchísimas de estas medicaciones que se usan, pues sobre todo los taxanos, etcétera, pues sí que es verdad que son fotosensibles, es decir, que son medicamentos que a lo mejor no producen una alergia o una erupción en la piel en condiciones normales, pero sí si el paciente se expone al sol, ¿no? En ese caso siempre recomendamos una fotoprotección 50+. Nosotros ya sabéis que los dermatólogos recomendamos este tipo de protección 50+ durante todo el año, uh-huh. Pero bueno, aún no hemos conseguido que esto cale en la población, pero de forma generalizada. Pero si somos pacientes oncológicos y estamos en tratamiento quimioterápico, yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos. Y luego, obviamente, todos sabemos que al final el tratamiento con radioterapia, que también algunos lo realizan, pues puede producir, o sea, al final el tratamiento con radioterapia lo que produce en la piel es un eritema, es decir, un enrojecimiento muy similar a una quemadura, ¿no? Solar. Entonces, si ya tenemos esa piel, digamos, con una quemadura leve, porque esto ha mejorado muchísimo a lo largo de los años y cada vez el impacto en la piel es menor, pero si ya tenemos esa quemadura en la piel y además la exponemos al sol, pues vamos a agravar y podemos convertir una quemadura de primer grado en una quemadura peor, ¿no? Más avanzada. Entonces sí que estos pacientes deben extremar la fotoprotección, pero además no solo con cremas, que parece que cuando hablamos de protección solar estamos hablando solo de cremas. Recordemos que una de las protecciones más eficaces es la protección física, es decir, con prendas específicas, que ya sabemos que la ropa también tiene un, o sea, ya sabemos que las cremas tienen el SPF, que nos dice el factor de protección frente a radiación ultravioleta B, la ropa tiene el UPF, que nos dice la fotoprotección frente a radiación solar y también va del 1 al 50, o sea que buscar ropa que nos proteja o si no, pues por lo menos usar tejidos que sean densos, que no sean, pues eso, camisetas de propaganda blancas, yo siempre digo un truco y ya con esto termino. Para saber la protección que tiene la ropa, pues poner la camiseta o la prenda entre el sol y nosotros, y si deja pasar mucha luz, pues esas camisetas que digo yo de propaganda blancas, que además una vez se humedecen aún disminuyen más la protección, pues esas olvidarnos y apostar por ropa un poco más técnica y que además lleve ese certificado y que nos diga, pues eso, el UPF.
Genial saberlo. Pues no tengo más preguntas, Ana, salvo que se haya quedado algo en el tintero por tu parte.
Nada, un placer, que enhorabuena por este proyecto y que espero que hayamos podido ayudar a alguien y que me pueden encontrar en redes sociales o en la radio si necesitan, pues eso, si tienen más preguntas y nada, muchísimas gracias por invitarme.
Ha sido un auténtico placer escucharte. Gracias a la doctora Ana Molina por la información tan valiosa que nos aporta. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, recordarles que sigan atentos a los podcasts de HeyCam y en el próximo seguiremos tratando de aportar luz sobre el cáncer de mama, porque ya se sabe que cualquier información al respecto es siempre bien recibida. Hasta pronto. Adiós.